With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy grabando esto con la Surface Pro 8 y con el micrófono Boya, que lo tenía súper olvidado, el BY-M1. Os pondré el enlace de compra, por supuesto, para disfrutar de vuestro amor y cariño en forma de apoyo moral y económico. La Surface Pro 8 en modo tablet, mientras que tengo, bueno, otros equipos haciendo otras tareas, pues aprovecho estos ratos. Este fin de semana ha sido bastante productivo. Este fin de semana he hecho varias cosas que tenía pendientes. He publicado dos libros y una reedición, o sea, dos libros que ya tenía escritos. Dos libros son de naturaleza espiritual, son, es decir, ensayos de corte cristiano. El primero se llama De llamados a la comunión, que es un libro de reflexiones matutinas. Ya sabéis que yo todas las mañanas cojo mi Biblia, leo la Biblia y escribo una reflexión en base a lo que he leído. Cuando me di cuenta, hacía tiempo, y lo escribo en Google Drive, cuando me di cuenta resulta que tenía más de 30,000+ palabras escritas, así que pensé, bueno, ¿y por qué no darle salida, ¿no? Y de hecho lo tengo a un precio ridículo, ¿no? Es decir, lo tengo a un euro el ebook, en formato Kindle, obviamente, y el libro, no sé a cuánto lo tengo. Creo que lo tengo al mínimo, que no sé si eran 5 euros el mínimo que me pide Amazon. En cualquier caso, si a alguien le interesa este o todos los libros, yo se lo mando gratis por correo electrónico, que me escriban a vidasenred@gmail.com y yo a vuelta de correo electrónico le mando en formato digital los libros sin nada a cambio. El segundo libro se llama Jesús en Internet, Jesús versus Netflix, y es una recopilación de artículos que he escrito en una revista, es una revista que tiene una tirada modesta, en la revista Edificación Cristiana. Edificación Cristiana es una revista histórica que comenzó a escribirse en tiempos de guerra civil, durante el franquismo, se publicó de forma clandestina, y la revista, de la que me siento increíblemente orgulloso de participar, hasta el día de hoy se sigue publicando. Los compañeros de la revista han confiado en mí de una forma increíble, hasta el punto en el que me dejan escribirlo, me dan una libertad total para escribir, siendo una revista de contenido cristiano, de contenido ensayístico. Yo escribo ensayos sobre tecnología. Mi columna se titula Doble Clic, y hablo de tecnología desde una perspectiva cristiana, bíblica. Pues, ¿qué ha pasado? Que después de varios años escribiendo en la revista, pues me he dado cuenta que tenía material suficiente como para publicar un libro. Así que ha salido este libro, Jesús en Internet. Lo tenéis también en Amazon y lo tenéis también a precios muy bajos, pero si lo queréis gratis, con muchísimo gusto, os lo mando a vuelta de correo. El tercer libro no es un nuevo libro, es un libro que es uno de los que más ilusión me han hecho. Y la verdad es que estaba dejando para más tarde el tema de la reedición. Este libro, aunque he tenido algunos colaboradores que se han dejado la piel haciendo revisiones, pero este libro tenía un problema serio de maquetación. O sea, no estaba mal, pero tampoco estaba bien, óptimo. Y bueno, después de leerme las guías de estilo de Amazon Kindle, pues he hecho una remaquetación. También he puesto una nueva portada. Y este es el libro más gordo que he escrito. O sea, para que os hagáis la idea, tiene la extensión de una de las entregas del Señor de los Anillos. Es un señor tocho. No sé si son 60,000 palabras o 90,000 palabras. Es un libro gordito. Es un libro que tiene bastantes relatos. Y ya sabéis que saqué un primer libro, Vidas en Red Volumen 1, y este es Vidas en Red Volumen 2. en esta recopilación de relatos he sacado relatos que ya no tienen tanto que ver con la tecnología, pero sí con el mundo de lo parapsicológico, de lo paranormal. Por ejemplo, hay un relato que habla de viajes astrales y comunicación telepática con gatos. Sí, llamadme rarito. hay un libro de superhéroes, o sea, hay un relato de un superhéroe, pero un superhéroe al estilo Deadpool, bastante sangriento, bastante masacre. Y, por supuesto, los típicos relatos de hackers que luchan contra sus limitaciones para conseguir salir adelante. Es un libro al que le tengo mucho, mucho cariño y donde tengo algunos relatos que me gustan mucho. No todos los relatos que he publicado en este volumen 2 han salido en Facción Rebelde, pero ahí están. Así que, si queréis leer algunos de estos relatos, tenéis Facción Rebelde para leerlos y ver si el libro os puede interesar o no. Bueno, del tema del que quería hablaros hoy es del presidente de El Salvador, Bukele, Nayib Bukele, cuyos antepasados son palestinos, pero sus padres y abuelos vivieron en El Salvador. Si haces una búsqueda en internet de Nayib Bukele, te encontrarás que todos los artículos de la prensa española, incluso de la prensa estadounidense, hablan fatal de Bukele. Es un dictador, es un enemigo de la democracia, es un enemigo de los derechos humanos. Bueno, básicamente, si no sabes mucho del tema, te pueden convencer de que Bukele es poco más o menos que un dictador latinoamericano, un cacique local, un oportunista, pero un dictadorzuelo más. Ahora, eso contrasta totalmente con lo contrario, con la información que vas a encontrar de Bukele en redes sociales. Si estás en TikTok, si estás en Instagram, te van a salir muchas porciones de discursos de Bukele donde tú lo escuchas y dices, madre mía, pero si este hombre lo que es tremendamente coherente. Bueno, todo esto surge a raíz de una conversación con mi amigo camionero geek y también con la visita de una pareja de El Salvador, donde pude saber gente que vive en El Salvador, un tipo que es futbolista de segunda división en El Salvador, que pasaron la luna de miel en Madrid y pudieron contarnos de primera mano, no de segunda mano ni tercera mano, pudieron contarnos de primera mano qué es lo que realmente está ocurriendo en El Salvador. Y lo que está realmente ocurriendo en El Salvador es muy interesante. Bueno, lo primero de todo es que, si os acordáis de cuando Biden llegó al poder, que hubo una serie de olas migratorias y mucha gente que llegaba de El Salvador. ¿Y tú qué pasa en El Salvador? ¿Qué problemas hay en El Salvador? Bueno, pues en El Salvador hay varios problemas. Uno de los problemas que hay es la violencia y el otro, por supuesto, es la crisis económica. En El Salvador, si tú eras conductor de Uber, tenías que pagar $500 al mes a las pandillas, a Barrio 18 o a la Mara Salvatrucha. Una especie de impuesto revolucionario, que aquí lo hemos conocido cuando la banda terrorista ETA extorsionaba a empresarios. ¿Qué pasaba? Que si tú quieres montar un puesto de, de bocadillos, un puesto callejero de bocadillos, aparecían las pandillas y ponían la mano, te pedían dinero. No había forma de prosperar, apenas podías ganarte la vida y luego había un problema gravísimo de delincuencia. En marzo del 2022, en un fin de semana hubo 87 homicidios. El problema es que la delincuencia en El Salvador, y hablamos de homicidios, esto estaba a la orden del día. La inseguridad ciudadana era total. Los policías no tenían balas. Los policías no tenían recursos. ¿Por qué? Pues porque no les pagaban lo suficiente. Así que, pues este era uno de los problemas. No, la misma policía no tenía dinero. Aparte, la policía estaba muy mal pagada. Con lo cual, es fácil que la policía hiciera la vista gorda. Los pandilleros iban a la cárcel. Cuando iban a la cárcel y salían rápidamente de la cárcel, vivían como reyes. Las prostitutas entraban, tenían internet, consolas, vivían como reyes. Es decir, la impunidad era total. El problema es que al final, tarde o temprano, llegaba la violencia. Y la violencia implica, pues que si, yo qué sé, tu hijo había, un pandillero había mirado mal a tu hijo, pues tu hijo te lo mataban. Tú habías visto algo que no debías ver porque estabas en el lugar equivocado y te mataban. Un maldito desastre. Llegó Bukele a El Salvador y ¿qué hizo? Empezar a subir los sueldos de policía y militares. Empezar a... Bueno, creó un centro de investigación criminalística. Es decir, para que los policías y los jueces tuvieran herramientas para capturar a los detenidos. Policía científica. Estoy hablando solo de seguridad ciudadana. Ya no hablo de obras públicas, inversión china. Ya no hablo de la adopción del Bitcoin para que la gente pudiera pagar las remesas a la familia. No, me hablo solo de seguridad. Nayib Bukele empezó a ser noticia porque se dedicó a detener a pandilleros. Llegaron a detener, pues yo no sé si fueron 40.000 pandilleros. Empezó a crear un centro de detención de pandilleros y está construyendo una mega cárcel para meterlos. En el 3 de diciembre del 2022 empezaron los cercos de seguridad para la extracción de pandilleros. Y por supuesto toda la comunidad internacional empezó a quejarse de que esto era una dictadura, de que los derechos humanos y tal. Y Nayib Bukele, sin ningún tipo de complejo, salió a la palestra pública diciendo que ¿dónde están los organismos internacionales cuando matan a la gente honrada del Salvador? Cuando en tiroteos, cuando matan policías, cuando matan a tenderos, cuando matan a niños, ¿dónde están? Nayib Bukele se dedicó a detener gente. No me extrañaría nada de que, bueno, que en esas detenciones simplemente detuvieran a gente que no había cometido crímenes, simplemente tenían sus tatuajes de pandilla y se estaban juntando con esa gente. Aunque los tatuajes de las pandillas, ya sabéis el simbolismo que tienen. Cuando matas a una persona te haces un tatuaje, en fin, ese tipo de cosas. Después de 6 meses de haber anunciado una iniciativa de seguridad, Bukele construyó una megacárcel que le inauguró el 31 de enero del 2023. La gente se le echó encima, ¿no? Bukele consiguió lo que nadie había conseguido. Es 300 días sin ningún homicidio. Esto es algo histórico en la historia de El Salvador. 300 días sin ningún homicidio. La pregunta es, ¿tuvo que aplicar mano dura? Claro que sí, tuvo que aplicar mano dura. O sea, ¿cómo se puede iniciar una guerra o ganar una guerra sin ser contundente? Claro que Bukele tuvo que ser duro. Duro no, durísimo. Bukele se dedicó a hacer cosas como a destrozar las tumbas de los pandilleros. Y se le echó la comunidad internacional encima diciendo que no respetaba los derechos humanos. El problema es que algunos pandilleros no tenían tumbas normales. Tenían mausoleos glorificando sus crímenes, el tráfico de drogas, sus asesinatos. La gente iba a rendir culto a la violencia. Eso una sociedad no lo puede permitir. Cuando Bukele habló de las leyes de Núremberg diciendo, en otros países nadie glorifica a los nazis. Es ilegal glorificar el nazismo. ¿Por qué? Porque esta gente masacraban gente. Pues yo hago lo mismo. Cuando Bukele se dedicó a recortar, a quitarle la merienda, a recortar las comidas a los presos, la gente se le echó encima. ¿Y qué dijo él? Lo que dijo él fue algo muy sencillo. Dijo, no es posible que la gente de la cárcel coma mejor que la gente honrada que paga impuestos. Eso no es justo. No es justo que los pandilleros en las cárceles coman pollo todos los días, coman carne, mientras que la gente normal solo come arroz y frijoles. Así que tú estás en la cárcel, tú comes arroz y frijoles, como la gente pobre. que paga tus impuestos, paga los impuestos para que tú estés en la cárcel comiendo. Obviamente se le ha echado todo el mundo encima. En América Latina, todos los presidentes de izquierdas, empezando por el infame presidente de México, que es una vergüenza. O sea, los mexicanos son gente maravillosa. Pero igual que el presidente de España es una vergüenza, el presidente de México es una vergüenza. Y no estoy metiéndome con los mexicanos, a los que ya sabéis que tengo un gran aprecio. Pero López Obrador es un fantoche. López Obrador es un político populista. Un político que se dedicó a decir cosas tan gratuitas como que iba a luchar contra el narcotráfico en México con abrazos y no balazos. Esto suena muy zapatero. Abrazos y no balazos. Es decir, iba a luchar contra el narcotráfico con cariño. ¿Qué pensáis de eso? ¿Qué os parece? ¿Os parece de ser un político serio? Por supuesto, hay gente que le va a parecer maravilloso, ¿no? Esto es como cuando dijo Zapatero que iba a luchar contra la ETA con las armas de la tolerancia, el respeto y la fraternidad y no sé qué cosa gratuita. ¿Qué pasa? Que para hacer cosas difíciles hay que hacer cosas difíciles. Ah, la pregunta es, ¿la gente de El Salvador apoya a Bukele? Pues claro que lo apoya. Me estuvieron dando detalles de cosas que no salen en los periódicos. Como por ejemplo, que para que Bukele llegara desde alcalde a llegar a la presidencia, le hicieron la vida imposible. Creo que llegaron hasta ilegalizar su partido político. Bukele llega a ser alcalde de un pueblo y él no cobra sueldo. Se dedicó el sueldo a becas para los estudiantes, los buenos estudiantes de su pueblo. Está haciendo obra pública. ¿Qué pasaba? Que la corrupción se lo llevaba todo. Y él tiene varias frases bastante elocuentes. Y él es muy popular en Internet, en Twitter, en redes sociales. Él dice que si un gobernante no está comprometido con la lucha contra el crimen, es que ese gobernante es cómplice del crimen. A mí me parece bastante elocuente. ¿Sabéis qué pasa? Yo creo que en Internet, como en Internet pasa que la información se puede controlar parcialmente. Parcialmente. Tú puedes intentar silenciar que Bukele sea trending topic en Twitter, pero no puedes evitar que la gente hable de lo que le dé la gana y comparta lo que le dé la gana. Así que tenemos una curiosa dicotomía, ¿no? Por un lado tenemos a todos los periódicos, todas las emisoras de radio, a todo el mundo diciendo que Bukele es un dictador, que es un fascista, que es un tipo muy malo, y a la gente del pueblo de Salvador diciendo, por primera vez empiezo a sentirme seguro. Por primera vez no veo pandilleros por las calles. Por primera vez puedo montar un negocio sin que me extorsionen. Y bueno, podría contaros muchos más detalles de cosas curiosas que ha hecho Bukele. Es una vergüenza, me da tristeza de verdad, que cuando aparece un político con voluntad de cambiar las cosas, haya una especie de sistema. Yo sabéis que no creo del todo en las conspiraciones, pero sí creo en la información. Y yo creo que hay una especie de voluntad de no sé quién para que las cosas no salgan adelante. Puede ser el caos, puede ser la incompetencia. Pero cuando aparece un político con voluntad de cambiar las cosas, y no solo con gestos de no, porque yo no cobro sueldo. Bueno, eso me parece un gesto, pero no me parece un gesto suficiente. Mirad a Podemos, ¿no? Que dijeron que solo iban a cobrar 3 salarios mínimos. Y ya habéis visto lo que han tardado en montarse en el dólar. Cuando aparece un político con ganas de luchar contra el crimen y todo el mundo, ay, pero es que... O como decía, ¿no? La política esta de la versión de Podemos andaluza, hablando de los menores no acompañados, ¿no? Es que son nuestros niños. Y en España cada vez que se comete una violación, a no ser que el tipo sea alemán, italiano o español, no se dice el nombre de la nacionalidad del violador. Cuando el violador, como pasó hace poco, ¿no? Que no sé si fue en Mallorca o en Barcelona, que unos alemanes violaron a una chica, la abusaron de ella, la drogaron y la violaron, unos alemanes... pero nunca sale la nacionalidad si el color de la piel o la nacionalidad es de aquellos lugares donde, bueno, parece que están comprometidos con la inmigración de esos países. Ya sabéis de qué lugares a qué lugares me refiero. A mí me da envidia que haya países que tengan políticos que te devuelven la esperanza. De todas formas, es algo que toco con muchísimo cuidado, porque un político, por definición, es una persona que tiene que luchar muy duro para no corromperse. Porque tener el poder tan de cerca pone de manifiesto algo que los seres humanos no somos. Y es limpios. Yo creo que el ser humano está corrompido en su naturaleza y pocos políticos honrados hay. Es cuestión de tiempo que cedan. Pero me alegra verlo. Y me alegra. Y me indigna, por otro lado, el pacto de mentiras que hay. Bueno, hablaría de más temas que a nivel de desinformación corren. Pero amigos, de verdad, yo entiendo que la gente no vea la televisión. ¿Para qué ver la televisión? Si es pura desinformación, pura mentira, pura épica. Voy a contar algo que no viene a cuento, pero lo voy a contar porque me toca de cerca. Hay una serie que estoy viendo, que es la serie Last of Us. Ya os he hablado de esta serie. Pues una serie que está bastante bien. Está bastante, bastante curiosa, bastante bien la serie. Bueno, por supuesto, la serie, al igual que el videojuego, está comprometida con la agenda LGTBIQ, todo lo que tú quieras y más. Pero ¿qué ocurre cuando en una serie de televisión? Os voy a poner esto y voy a hacer todas las matizaciones necesarias para que nadie me diga que soy un homófobo o que soy un no sé qué fobo. Cuando aparece una pareja homosexual y cuando aparece un tío que lee la Biblia. Obviamente, si aparece una pareja homosexual o de lesbianas, bueno, homosexual y lesbianas es lo mismo, porque homosexual es homo, es mismo. Gente que tiene relaciones con gente de su mismo sexo. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿El tipo que lee la Biblia o la pareja homosexual? Bueno, pues el ejemplo de Last of Us me parece que es el clásico ejemplo de ideología, de ideologización. A ver, mirad, comunidad homosexual que me seguís, que yo sé que hay algunos porque me habéis escrito. A diferencia de los guionistas, la gente homosexual en general es bastante sensata. Hay de todo, obviamente. Igual que la gente hetero, hay heteros tontos y heteros de todo tipo. ¿Hay homosexuales malos? Pues claro. ¿Qué pasa? ¿La homosexualidad es una especie de don divino que te refiere la bondad? No. ¿Hay predicadores y gente que lee la Biblia que se vuelve loco y mata gente? Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto. De hecho, en cualquier área de la vida donde haya poder, os vais a encontrar a un psicópata narcisista que carece de empatía. Pero ojo, el mundo cristiano no es el único, ¿eh? El mundo cristiano no es el único donde hay psicópatas. Pero qué casualidad que cada vez que aparece, me refiero al último episodio de Last of Us, un tío leyendo Apocalipsis, bueno, ya si lee Apocalipsis, dice, este tío está chiflado total. Este es un... Y obviamente, el predicador de Last of Us no solo es un tirano, es que es un caníbal que viola niñas. Ahora, ¿hay un mensaje oculto en eso? No lo sé, a lo mejor. Pero quiero deciros algunas cosas, ¿no? Lo digo por los que se hayan tragado eso de que quizá leer la Biblia pues te vuelve mala persona, ¿no? Qué curioso que ahora mismo se están silenciando una serie de noticias que hay en el mundo, pero que yo no veo por ningún lado. Tengo delante mía la revista Puertas Abiertas. Puertas Abiertas, en inglés Open Doors, es una organización que se dedica a apoyar a cristianos que sufren persecución por su fe. Y existe eso, hombre, ni te digo. Nigeria, mal país para ser cristiano. La persecución en Nigeria es brutal. Las milicias islámicas y las bandas armadas, tengo la revista delante, obran con impunidad. Secuestran a las niñas, las fuerzan a casarse, como las niñas del colegio cristiano, ¿no? Que tuvo que intervenir ahí la mujer de Obama. Cogen un colegio cristiano de niñas y aparece Boko Haram, que significa la educación es pecado, se las llevan, las violan y las casan con musulmanes. En Nigeria, donde queman iglesias con cristianos dentro, pues todos los meses unas pocas. Pakistán. Una historia, un país donde el secuestro, conversiones forzosas, matrimonios con niñas cristianas ocurren a la orden del día. Irán. Con las leyes anticonversión. Tú eres musulmán, te haces cristiano y si la familia te mata, tranquila, que te amparan las leyes. Afganistán, ni te digo. Ni te digo, desde que en el 2021 los talibanes tomaron el poder, la seguridad de los cristianos no existe. Palizas, echarte de tu negocio, apedrearte, decir, este tío ha blasfemado. Sí, sí, yo lo he visto. ¿Qué es cristiano? Sin problema, fuera. Sudán, otro de los peores países para ser cristiano. Persecución privada y pública, como siempre, como en muchos países islámicos, comenzando por tu propia familia. En la India se mezcla el nacionalismo y la religión y están quemando vivos a cristianos. Así. Y encontraréis vídeos por ahí, unos pocos, no seré yo el que los comparta, porque me parecen de muy mal gusto. Quemando vivos a hombres y a mujeres. Siria, más de lo mismo. Arabia Saudí, Myanmar, Maldivas. Sí, en Maldivas. Donde los creyentes tienen que mantener su fe en secreto, porque si lo descubren y las autoridades se enteran, los castigan. En China. Bueno, en China. China no se dice nada de lo que está pasando en China, ni de lo que ha pasado con la revolución de Mao, ni de lo que está pasando. China, hay campos de reeducación donde meten a los cristianos por el delito de que un papá le enseñe a su hijo a rezar. Venga, hijo, vamos a rezar por la noche, vamos a orar, lo que quieras. Denunciado y a la cárcel. En Mali, en Irak, en Mauritania, en Uzbekistán, en Colombia, en las zonas rurales, los narcos están arrasando. En Burkina Faso, Vietnam, Turkmenistán, en Cuba, en Níger, en Marruecos, en Bangladesh, en Laos, en Mozambique, en Indonesia. Es que la lista es... ¿Y alguien habla de los cristianos que están muriendo continuamente en estos países? Eso sí, si en una serie aparece un tío leyendo la Biblia, es el asesino, no el asesinado. Que obviamente, amigos, ya lo sé, esto es ficción. Entonces, claro, pega mucho más que el loco lea la Biblia y se dedique a engrasar su fusil mientras recita ese salmo, ¿no? Bendito sea el Señor que adiestra mis manos para la batalla. Ese salmo de David. Pero cada vez me empieza a molestar más. Me empieza a molestar más porque yo esta revista que os comento, esta revista tiene una lista de oración y muchos cristianos, pues una de las cosas que hacemos es, yo por las mañanas, cuando leo la Biblia y cuando hago mis cositas, pues me acuerdo en oración de esta gente que las está pasando canutas. Y no solo me acuerdo en oración, sino que siempre que puedo, todos los meses, envío algo de dinero, a veces menos, a veces más, para que las viudas que se han quedado desamparadas porque mataron a su marido, porque su marido era pastor, o porque su marido le pillaron una Biblia, o porque lo acusaron de blasfemia contra el Corán, pues esa mujer se ha quedado sola y no tiene que darle a comer a sus hijos. Que sí, que hay más desgracias en el mundo, que no somos los cristianos los únicos que sufrimos desgracias. En este mundo todo el mundo sufre desgracias. El caso de los cristianos es que son cristianos, sufren desgracias por su fe. Es decir, si dejaran de ser cristianos, pues no sufrirían por ser cristianos y dijeran, no, yo es que soy musulmán. O no, yo soy del Partido Comunista Chino o del Partido Comunista Cubano. Pues no hay problema, ni restricciones, ni te cierran el negocio, ni te impiden entrar en la universidad, ni te fuerzan a casarte con un tío de 70 años porque eres niña cristiana, ni nada de eso. Entonces, bueno, que vivimos, amigos, en un mundo que tiene muy poco de abierto y de libre. Cada vez lo pienso, hay libertad para ciertas cosas, eso sí es cierto, pero para otras cosas no, sobre todo cuando lo que tú crees se sale de lo normal. Un saludo a todos. Espero que, bueno, si alguien quiere comentar o contrarreplicar, vidasenred@gmail.com, me mandáis un audio que yo con gusto lo escucharé. Un saludo y hasta pronto.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.